Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, por favor, amados míos, en Efesios capítulo 4. Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Quiero hablar de la nueva vida en Cristo. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. ¿Lo tiene? Vamos a... Bueno, yo le leo para usted. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿cómo dice?, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Hay un coro que dice: hubo un cambio cuando de nuevo nací. ¿Cuántos lo saben? Amén. Vaya, el que lo sabe, cántelo conmigo, hasta que lo cantemos todos. El coro dice más o menos así: hubo un cambio cuando de nuevo nací. 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 Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. ¿Sí? Vamos a ver quién se anima al piano entonces, ¿ok? Una vez más, vamos a ver, todos cantando. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y las cosas que yo hacía. Y las cosas que yo hacía. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Nadie se atreve. Híjole, mano. Silbémosla, pues. Otra vez, hubo un cambio cuando de nuevo nací. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Por qué? Amén. Claro que sí, hubo un cambio cuando de nuevo nací. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un Evangelio transformador. Es un Evangelio que trae cambios a la vida de la persona. Porque en este mundo hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los hijos de Dios deben comportarse como hijos de Dios y no comportarse como se comporta la gente del mundo. En el versículo 17, el apóstol dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Las otras versiones dicen como los otros paganos, y otra versión dice como los que no conocen a Dios. Yo no sé si una de las versiones que tenemos ahí dice como los que no conocen a Dios. Esa es la Nueva Versión Internacional. Y la otra versión dice, con la autoridad del Señor, digo, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Hermano, un cristiano, fíjate, cuando una persona, escucha esto, verdaderamente ha conocido al Señor, Dios comienza una obra en la vida de esa persona. Una obra de transformación, una obra de regeneración. Antes utilizábamos nuestros miembros, los miembros del cuerpo, para deshonra, para hacer cosas que desagradan a Dios, para complacer los deseos de la carne. Esta carne es sucia. Esta carne es antojada. Esta carne quiere, pide, busca. Y cuando una persona no conoce a Dios, pues es lo más normal. Usted no puede entrar a una cantina, no puede entrar a uno de esos lugares y encontrar a cristianos, a personas inconversas viviendo la vida del mundo. Ellos no saben otra cosa. Ellos viven de esa manera porque eso es lo que conocen. Pero cuando alguien le entrega su vida a Cristo, entonces la Biblia nos habla de dar un testimonio distinto, de vivir de una manera diferente. Y dice el pasaje de la Escritura que un cristiano ya no debe vivir como vive la gente que no conoce a Dios. Entonces, esta porción, este versículo, solamente nos enseña algo. Que si usted sigue viviendo de esa manera, esto significa una sola cosa: no conoce a Dios. Y usted puede decir lo que se le ocurra. Por eso dice la Escritura, muchos me dirán en aquel día. No sé, yo fui a la iglesia, no sé yo esto. Yo he venido diciendo que en estos últimos tiempos nosotros vivimos tiempos de engaño, de crisis, de engaño y de fe. Hay gente que cree porque un día levantaron la mano en una iglesia, porque un día hicieron una oración, porque un día asistieron, porque su abuelo fue cristiano, porque su mamá fue cristiana, porque un primo, un tío fue cristiano. Ya ellos también creen que son cristianos. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, habla de una regeneración, habla de nacer de nuevo. Y está diciendo en este versículo, esto pues digo y requiero, les insisto, dice otra versión, les pido de parte del Señor Jesús. La traducción en lenguaje actual dice, les pido de parte del Señor Jesús. Y luego en la nueva versión, en nueva traducción viviente, con la autoridad del Señor. Escucha, con la autoridad del Señor. Eso es para aquel corazón que se resiste. Para aquella persona que dice, ¿y yo por qué tengo que? ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? ¿Y yo por qué aquí? ¿Y yo por qué allá? El apóstol dice, mira, con la autoridad del Señor. Con la autoridad de Dios. Requiero, les pido, les suplico, ya no vivan más como la gente que no conoce a Dios. Si usted está comportándose como la gente que no conoce a Dios, mi querido y amado hermano, es muy probable que usted no conozca verdaderamente al Señor. Es muy probable. Porque en el Evangelio no es lo que se dice, es lo que se vive. Ese es el Evangelio. No lo que se dice, lo que se vive. Lo que se vive. En una de las citas que atendí en estos días, me dice a mí una señata señora, me dice la señora, pastor, dice, cometí un error, me conocí una persona en una iglesia, conocí a una persona en una iglesia y ella cometió el error de que pues, se conocieron, se hicieron novios y comenzaron a convivir, ¿verdad? Esas cosas que son normales para la gente que no conoce a Dios. Vente a vivir conmigo, y la señora se fue a vivir con él. Pero siguieron yendo a la iglesia. Y pasó una cosa bien curiosa, bien interesante. Y es el hecho de que los dos, fíjate, los dos entraban al culto. Los dos escuchaban el mismo sermón. Los dos iban a los mismos servicios de la iglesia, los dos. Pero hubo un día que ella le dijo a él, lo que nosotros estamos haciendo no es correcto. Pero ¿y por qué no? Dijo él. Pero ¿y por qué no? Si un día nos vamos a casar. Entonces le dice, pero si un día nos vamos a casar, entonces ¿por qué no nos esperamos hasta el día que nos casemos? No, pero es que no tienes por qué ser fanática. Los dos estaban escuchando lo mismo. Los dos iban a los mismos cultos. Los dos escuchaban la misma palabra. Pero una persona era sensible y la otra persona no. La otra persona ya... Así como mucha gente que viene, escucha y se va, que viene, escucha y se va. Lo más que hacen es decir, qué bonito. Vayas tú. Qué bonito. 3 pesos en la ofrenda, se acabó. Ya estuvo mi culto de la semana. Es a eso que venimos a la casa del Señor. El apóstol dice, requiero con la autoridad que me da el Señor, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ahora, porque los que no conocen a Dios, mire esta versión de la Nueva Traducción Viviente que dice, hermano, y mire, póngale atención a estas palabritas que son bien importantes. Están irremediablemente, ¿qué? Uela, hermano. Mire, hermano, estar confundido es una cosa, pero estar irremediablemente confundido, yo no sé qué es lo que se puede hacer. Usted dígame, por favor. Y fulano es que a mí se me hace que está confundido. Pero ya decir, no, está irremediablemente confundido. Hermano, eso quiere decir que ya no tiene cura, ¿verdad? Ya estuvo, ya enterrémoslo, pues. Ahora, eso no es nada. En la versión 60, dice vanidad de su mente. En la versión 60. ¿Ok? En la vanidad de su mente. En esta versión que acabamos de ver ahorita, habla de pensamientos frívolos. Esta versión habla de confundido. Y le voy a dar una versión para cuando llegue a su casa. ¿Ok? Que es la traducción en lenguaje actual. Escucha esto. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. No lo dije yo. Porque yo pedí, ¿dónde aprendí todo esto? Dije, lo aprendí de aquí. Lo dice la Escritura. Y quiero decirle algo, hermano. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, es sensible a la palabra, es moldeable, comienza con el primer amor, lee la Biblia, canta alabanza, se involucra, pero en el camino pueden pasar tantas cosas, hermano, y el corazón se puede endurecer. Y no hay cosa más difícil que hacer cambiar a un creyente viejo. La verdad que sí. Que una persona, y digo a nivel de pastores y de personas que están a cargo de diferente liderazgo, entendemos nosotros situaciones como esa. En México hay un dicho que dice, no sé, habla de un chimpancé, de un mono viejo, no hace piruetas nuevas, algo así. ¿Cómo sería? Chango viejo no aprende piruetas nuevas, algo así es la cosa. Maromas. Es lo mismo, ¿verdad? Piruetas, maromas, se entiende por piruetas, ¿verdad? Nuevas. Es la cosa, es que es complicado. Vivir con una persona en su casa que se resiste al cambio. Vivir con una persona en el Evangelio que se resiste. Usted con su esposo, usted con su esposa, usted con un hijo, con una hija, con un familiar, con su mamá, con alguien que se resiste. Es complicada la situación. Ahora, no hay que rendirse jamás de la santa vida, hay que rendirse. Pero de acuerdo a esta palabra del Señor, esto es difícil. Habla que son gente confundida, que tienen pensamientos frívolos y que tienen ideas tontas, dice esa versión. Porque el Evangelio trae vida nueva, hermano. El Evangelio logra una vida nueva en el individuo.
cuando la persona quiere verdaderamente, cuando se somete a la palabra del Señor. Y eso se lo explico en un rato. Versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, ahí está la palabra, la dureza de su corazón, por la dureza. Versículo 17, vanidad de su mente. Versículo 18, dureza de su corazón, la mente y el corazón. La mente y el corazón. Yo tengo la razón. No se metan conmigo. Yo sé lo que estoy haciendo. El corazón ya está entenebrecido. Ya está duro. Entendimiento entenebrecido. Otra versión dice, la ignorancia que los domina. Tienen la mente llena de oscuridad. Y otra versión dice, gente ignorante y terca que no entiende nada. Endurecieron la mente, endurecieron el corazón. Yo pienso que esta es una de las cosas más delicadas que puedan haber. De lo más delicado. Porque el Evangelio es de instrucciones. El Evangelio es para obedecer. Y los rebeldes no saben ni papa de obediencia, hermano. ¡Qué va! Una persona rebelde, y bueno, dentro de los rebeldes hay varios tipos, ¿verdad? Pero entre ellos está el rebelde pasivo, que usted lo manda a hacer una cosa y le dice que sí, y nunca hace nada. Y luego también está el rebelde agresivo, ¿verdad? Aquel que lo confronta, aquel que le dice, ¿y por qué no lo haces vos? ¿Y por qué me piden a mí? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Rebelde. Ahora, usted se puede rebelar con quien usted le dé la gana, pero rebelarse con Dios es una situación difícil. Si no, pregúntele a Jonás. Rebelarse con Dios es duro. Y la Biblia dice, habla de obediencia. Por ejemplo, porque Dios es un Dios de la vida de cada día. Ese es un Dios, la vida de cada día. Yo no soy tanto de andar metido en cuestiones de redes sociales y cosas por el estilo. Lastimosamente no tengo el tiempo para eso. No tengo el tiempo. Pero he seguido a algunos de la iglesia y he visto unos comentarios. Y se nota a quién le encanta ponerle salsa a los tacos. Y se nota quién es aquel mediador. Aquel que pone paz en un texto. Y se nota quién es el que sigue, que le sigue poniendo chile. Y ahí usted va siguiendo y va a decir, qué malo. Yo a veces le he dicho al pastor Emerson, mira tal cosa. Y me da tristeza ver alguna de estas cosas. Porque se supone que todo eso tiene que ser para la edificación. Para la edificación. Si en una situación Dios te dice que tienes que ser humilde. A ver, mira, hay situaciones en la vida, hermano, de personas que te confrontan, de gente que te hace que te hierva la sangre, de esas cosas donde usted dice, híjole, hermano, y usted siente, ¿verdad?, que la presión va a parar. Para arriba, la bilirrubina ya está al máximo. Y usted está esperando que termine la persona para usted decir lo que tiene. Pero en el instante el Espíritu de Dios te dice, tienes que ser manso como yo soy manso. Y usted dice, tienes que ser manso como yo soy manso. No, Señor. Y usted comienza a pelear ya ahora, ya con el que tiene enfrente, sino con Dios. Pero es que mira lo que me está diciendo, me está ofendiendo, que van a pensar que yo aquí, ¿va? Y dice Dios, tienes que ser manso como yo soy manso. Usted solo tiene dos opciones nada más, o usted se comporta como los que no conocen a Dios, o usted se comporta como una persona que conoce al Señor. Y usted dice, disculpe, y se retira. Mire, va a sentir una paz en el alma. Hermano, donde Dios va a decir, muy bien, muchachito. Hacemos. Porque situaciones como esas son todos los días, en todos los aspectos, hermano. Porque el Evangelio es de obediencia. Y el que obedece es
el que se va regenerando, el que va regenerándose, el que se va sometiendo, el que obedece. Pero rebelarse contra Dios no trae nada bueno.
Ignorancia de ellos por la dureza de su corazón. Tener el corazón endurecido, venir a la iglesia, que Dios me hable y me diga qué es lo que tenga que hacer y no hacerlo, es dureza de corazón. Eso es. ¿Qué más le puede llamar usted? Yo no sé qué le ha hablado Dios a usted, a su vida, no lo sé. La pregunta es, ¿qué va a hacer con lo que Dios le dijo? Que usted va a salir de aquí diciendo, sí, pastor, pero ya sabe que la carne es débil. Usted ya sabe que uno batalla con todas estas cosas. Sí, pastor, sí, yo entiendo, pero es que usted no sabe, pastor. ¿Qué va a hacer con lo que Dios le está hablando a su vida? Si usted sale por las puertas de esta iglesia y sigue viviendo de igual manera, sin obediencia a la palabra, mi querido y amado hermano, usted está viviendo como una persona que no conoce a Dios. Con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida por Dios, por la ignorancia que en ellos hay y la dureza del corazón. En el versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿ok? Toda sensibilidad, hay tres versiones que a perder la sensibilidad le llaman perder la vergüenza. Vamos a ver qué dice la NIV o NVI. ¿Han perdido qué? Mire, hermano, piensen por favor en esto. Piensen en esto que te voy a decir. Hay personas que hubo un tiempo que se escondían para hacer ciertas cosas. Hoy le vale. Hoy lo hacen a la vista de todo el mundo y dicen, ¿y qué? Nosotros así hacemos las cosas, ¿y qué? Ahí le tienen su vida. Ya perdieron toda vergüenza. ¿Qué les vale, pues? ¿Me entiendes? Que va a venir otra gente y se va a dar cuenta de lo que estamos. ¿Y qué, pues? Nosotros así somos. Esa es rebelión abierta con Dios. No con nosotros, pero con el Señor. Toda sensibilidad. Se han entregado totalmente a los vicios. Ahí dice actos indecentes. Pero hay una versión, la traducción viviente, si mal no recuerdo, habla de clase de impureza. Pero hay una versión que dice, se han entregado totalmente a los vicios. En el versículo 20, ahí te dice la palabra. Es que usted no ha aprendido así de Cristo. Es que eso no es lo que usted aprendió en la iglesia. Es que eso no es lo que le hemos enseñado a usted aquí, hombre. Si es que verdaderamente usted conoce a Dios. Eso no lo aprendió aquí con nosotros. El versículo siguiente, versículo 21, se lo dice claramente. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En uno de los, yo no sé qué es lo que habrá pasado, pero en un servicio que estuve últimamente aquí en California, después del servicio pasó un hombre al frente llorando y llorando y llorando, y atrás venía su esposa. Y la esposa es una hermana que sirve en la iglesia. Entonces la esposa se puso a llorar también y dijo, yo tengo orando por mi esposo tantos años, mi esposo no es cristiano, mi esposo no es creyente y ahora se ha entregado a Jesucristo. Y la esposa comenzó a decir cositas ahí, ¿verdad? Este hombre me ha maltratado, me ha golpeado y un montón de cosas y aquí. Pero el hombre estaba llorando y él le decía, perdóname mi amor, perdóname, perdóname por lo que... Y no estaba borracho el cuate, ¿ok? Bueno, ahí lo dejé, yo me vine. No sé qué es lo que habrá pasado, ¿ok? Pero, óigame, si ese hombre, en este momento, después de esa profesión de fe que él hizo, él sigue dándole la piñata a la señora, la sigue ultrajando, le sigue diciendo cosas, yo le pregunto, ¿usted cree que ese hombre verdaderamente conoce a Dios? No, es que una profesión de fe es una profesión de fe nada más, hermano. Una vida transformada, y nos guste o no nos guste. La persona que puede dar fe
de que verdaderamente conocemos al Señor son aquellas personas que viven cerca de nosotros. Su esposa, su esposo, sus hijos pueden decir. Cuando un hijo le diga a usted, es que usted no conoce al Señor, mamá, preocúpese. Preocúpese porque le está diciendo la verdad. Y esto es delicadísimo, hermano. Esto es entre el cielo y el infierno. Vivir como que no conoce a Dios es algo terrible. Ahora, en el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Entienda esto, por favor. El Espíritu Santo no va a venir y lo va a obligar a usted a vivir la vida cristiana. Es una decisión suya, hermano. Es usted el que tiene que decir, no, no voy. Es usted el que tiene que decir, no, muchas gracias. Es usted el que tiene que decir, no, ya no, ahora soy cristiano, ya no más, disculpe, no, no, no puedo. Es usted. Y se van a presentar esas cosas. Pero la Biblia nos manda, nos exige que vivamos de esa manera. Hay cosas que nosotros los cristianos no hacemos. Una vez más, en cuanto a la pasada manera de vivir, por eso cantamos ese coro. Y las cosas que yo hacía. Hasta ahí vamos a dejar mejor porque como que nos tiene un poquito destemplado el mensaje. En cuanto a la pasada manera de vivir, la nueva traducción viviente dice, desháganse de su vieja naturaleza. ¿No dice eso? Versículo 22. Nueva traducción viviente. Ah, nueva versión internacional. Nueva traducción viviente. No tenemos esa. Solo sé qué hacerla. Ahí está. Deshágase de su vieja naturaleza. Usted, pues. Nadie puede hacer eso por usted. Más que usted mismo. Nosotros lo que podemos hacer es orar por usted. Pero quien se tiene que deshacer es usted. Entonces yo me hice la pregunta. ¿Por qué es tan difícil para muchos cristianos cambiar de vida? ¿Por qué? ¿Por qué a unas personas abrazan el Evangelio y entienden el Evangelio? Yo escuchaba a René ayer en su meditación, aquí en el ayuno, cuando él dijo, yo tengo cuidado con esto porque yo soy propenso a tal cosa. Ese es cristianismo. Esa es fe. Ese es el deseo de agradar a Dios. ¿Me entiende? Yo digo, no, yo me mantengo alejado de esto porque yo soy propenso, yo me conozco a mí mismo. Eso es bueno. Eso es entender la situación. Usted es una persona, que usted se conoce a usted misma, señora, pero con todo el respeto del universo, se lo voy a decir, ¿ok? Pero usted sabe que lleva dentro de usted esa persona maliciosa, que usted cada vez que está con otros hombres ya usted comienza, ¿verdad? No sé, hay algo dentro de usted que la comienza a mover todo el cuerpo, ¿verdad? Usted debe de conocerse. Just be careful. Tenga cuidado con eso. Tiene que matar esa mazacuata que lleva ahí adentro, amigo lindo, ver qué es lo que hace, pero dice, aquí hay algo. Es que mire, hermano, tiene que aprender a conocerse usted. Hay personas que su concupiscencia les llama. Mira, yo voy a un aeropuerto. Hermano, óigame. Yo paso frente a un bar. Póngale usted 9 de la mañana. A esa hora hay personas sentadas en el bar que están tomando, hermano. Porque son gente que no pueden pasar a la par de un bar sin que ya, como esa persona, ¿verdad? Que ya se le va haciendo agua y se quedan por ahí cerca. Y dice, ¿será que sí? ¿Y será que...? ¡Hey! Usted tiene un problema bien serio. Usted tiene un problema bien serio. Alcohólicos Anónimos. Escuchen, hay decisiones. Bueno, ¿por qué es tan difícil para muchos cristianos cambiar de vida? En primer lugar, escuche esto, y esto es triste. Porque en Cristo hay libertad, ¿no es cierto? Porque hay personas que prefieren seguir siendo esclavos. Y quiere que vea algo. Mire, Juan 8:44. Rapidito. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, ponga atención a lo que dice después de la coma. Y los, fíjate, ponga, iglesia, míreme para acá un minuto, un segundito nomás. Hay dos cosas como cristianos que podemos hacer. Los deseos de Dios o los deseos de quién? Del diablo. ¿Y qué dice ahí? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál padre? El diablo. Entonces, Dios te dice no, el diablo te dice sí. What you gonna do? ¿Qué va a hacer? A ver, esa es la situación. Entonces, hay personas que saben que Cristo hace libre, pero prefieren seguir en esclavitud. Ellos, mire, ellos dicen que no. Son los únicos que no se miran las cadenas. Son los únicos que no ven los barrotes de la esclavitud en la que se encuentran, porque por más que quieren, no pueden salir de ahí, porque los deseos de su padre, el diablo, quieren hacer. Esa es una. Porque prefieren seguir siendo esclavos. Otra, no ha habido un verdadero arrepentimiento. No ha habido un verdadero... Eso está como aquella persona que... Bueno, puedo darle un montón de ejemplos. De aquella persona que sí, ahora sí. Sí, hoy sí. Ahora sí. Pero tiene 20 años diciéndote lo mismo, hombre. Ahora sí. Y nunca hay un cambio, nunca hay un arrepentimiento genuino. De eso está hablando, esa es otra razón. No hay un arrepentimiento genuino. Otra cosa más, tercero. El orgullo es más grande que el reconocimiento de sus errores. Porque cuando uno falla, hermano, cuando uno falla, uno tiene que reconocer. Yo me acuerdo de una oportunidad hace mucho tiempo que mi hija me dijo, pero es que tú esto. Y lo más usual es que nosotros como padres digo, pero es que lo que pasa es que yo, que aquí, que allá, que... Sí, pero se trata de reconocer los errores también. Y puedo decir, tiene razón. Es cierto, yo te pido disculpas por eso. Pero si mi orgullo es más grande, como estoy diciendo acá, que el reconocimiento de mi error, hermano, usted a la iglesia no viene para recibir, usted viene para que aceptemos lo que usted piense y lo que usted cree. Número 4, ¿por qué es tan difícil para muchos cristianos cambiar? Porque ya se acostumbraron a vivir de esa manera. Ya se acostumbraron, ya es cuestión de todos los días. Ya es cuestión de sacar un cigarrito a tales horas. Ya es cuestión de hacer tal cosa. Ya es cuestión de esto. Y lo siguen haciendo. Y saben que es malo. Y saben que no está bien. Y saben que... Pero siguen. Y siguen. Ya se acostumbraron a vivir de esa manera. Número 5. No quieren pagar el precio de cambiar su entorno. Es decir, los influenciadores. Los influenciadores. Es aquel que el que te llega a sacar, pues. Es aquel que te manda un texto que te dice, hi. Y usted mira el teléfono, ¿verdad? Hi. What you doing? ¿Y usted qué contesta? Aquí, nada que por Cristo le falta decirle, esperando que me hables, ¿verdad? Hay situaciones como esas, hermanos. Hay cosas, y acuérdate, gente se acerca a gente por afinidad de sus vicios. Un marihuano se busca otro marihuano, un borracho se busca otro borracho. La gente busca afinidad. El que quiere transformar su vida, echa un vistazo al cuerpo de Cristo y busca a personas que verdaderamente aman a Dios y se esfuerzan por hacerlo y se acerca a ellos. Pero lo más seguro es que si usted ya se acostumbra a vivir en el pecado, esa gente le va a chocar.
Usted no quiere estar cerca de personas que leen la Biblia. Usted no quiere estar cerca de gente que te dice, oremos. Ay, no, 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 no. Es así. No quieren pagar el precio de cambiar su entorno. 6, dureza de corazón. Vemos el versículo. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Y número 7, porque alimentan la carne mucho más que el espíritu. Alimentan la carne todos los días, es alimentar la carne, todos los días, la carne, la carne, la carne. Y luego, el domingo, un cultito nomás en el día y se acabó. Cuando la Biblia dice que hagamos morir las obras de la carne a través de darle vida a las obras del Espíritu. Versículo 23, y renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Quiero terminar con un texto de la Escritura. Primera de Pedro 1:23. Con esto terminamos. Dice la palabra. Mire, hermano, quiero que ponga atención a este versículo, por favor. Y cuando tenga un chance, en su casita, quiero que lo revise despacito. Ponga atención a la palabra renacidos. Porque la palabra renacidos nos habla de un nuevo nacimiento. ¿Verdad que sí? Estamos claros. Renacido. Dice que nosotros hemos sido renacidos. Pero no de una simiente que se corrompe. Nosotros, primeramente, nacimos de una simiente que se corrompe, que es la simiente de nuestro papá. Por eso es que envejecemos y nos morimos, ¿verdad? Por la simiente natural, la simiente física de nuestro padre terrenal, hemos nacido de una simiente que sí se muere. Pero el que nace de nuevo ha sido renacido, no de una simiente que se muere, sino de una que no se muere. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por eso que esta Biblia y Dios mismo nos exige un tipo de vida diferente. Porque cuando usted le entregó su vida a Cristo, usted ha renacido, no de una simiente corruptible que se echa a perder, que se pudre, sino de una que no se pudre, de una que es santa. Por eso el apóstol Pablo dice, requiero en el Señor que andéis como es digno del Evangelio, no como los otros gentiles, no como los que no conocen a Dios, sino como personas que han sido lavados sus pecados con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo quiero suplicarte en esta hora por tantas y tantas personas que un día hicieron una profesión de fe, pero que ahora viven como si nunca te hubieran conocido. Padre querido, sabemos que para ti no hay nada imposible. Nuestra oración con estas personas, que sabemos que sufren en su interior, pero que tienen un orgullo más grande que el reconocimiento de su error. Señor, oramos, clamamos, suplicamos, libera a esta gente de esas cadenas de perversión, de esas cadenas de pecado, porque a libertad hemos sido llamados. Mientras todos oramos, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Si hay alguna persona en esta noche que quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, yo le invito. Entréguele su vida a Cristo, póngase de pie o levante su mano y déjenos orar por usted. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús, venga a los pies de Cristo, venga a los pies de Jesús. Déjenos orar por usted y con usted. Si hay alguna persona, levante su mano y déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre, gracias por este día. Bendice la actividad del esgrima también. Gracias por permitirnos estar en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.